Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 8 de junio, antesala de otro fin de semana. Sin tregua en cuanto a la lluvia. Siguen las tormentas y aún queda para unos días. Es la primera hora de la linterna, enseguida, como todos los viernes, nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, nos detalla el pronóstico completo del tiempo para el fin de semana. Por cierto, que la lluvia que caía esta mañana de manera intensa en Madrid ha obligado a posponer la foto oficial del nuevo gobierno en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. Se han hecho al final, pero más tarde de lo previsto. Han estado viendo, llueve, no llueve, podemos salir, no podemos salir, que tiene que quedar bonito. Abundaba el color rojo en la vestimenta de las ministras. Primer consejo de ministros de la era Pedro Sánchez y primeros gestos con el independentismo catalán. De hecho, ya ha habido una llamada esta misma tarde entre desde Moncloa al Palacio de la Generalitat para que haya una pronta reunión entre Sánchez y Torra. Sánchez ha llamado a Torra. El gobierno ha rebajado el control financiero a la Generalitat una vez decaído el 155 y lo explica como un gesto de normalización política. Ha quitado el control previo y el control semanal y se queda en control mensual, como el resto de autonomías, que están financiadas por el Fondo de Liquidez Autonómica. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, ha anunciado que el gobierno ha dado orden a los bancos para que la Generalitat pueda abordar los pagos que le correspondan sin necesidad de pasar por la supervisión del Ministerio de Hacienda, es decir, que las órdenes de pago no lleven el sello del Estado. El PP asegura que hoy hemos empezado a conocer el precio que ha pagado Sánchez a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a la moción de censura que ha hecho a Rajoy. Lo último que acabamos de saber, como les decía, es que el presidente del gobierno ya ha llamado al presidente de la Generalitat, al que definió como el Le Pen español, y han acordado en verse pronto. Primer consejo de ministros de Pedro Sánchez al frente del gobierno, primeros gestos al independentismo catalán. La ministra portavoz Isabel Celá ha insistido en que es prioritario normalizar la situación. Dice que Sánchez verá al presidente de la Generalitat con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra, informa Ricardo Rodríguez.
Cataluña es la prioridad y ello pasa por la voluntad de Pedro Sánchez de reunirse con Quim Torra, una cita que el gobierno y en su nombre la portavoz Isabel Celá ha acompañado de una ronda de contactos de Sánchez con otros presidentes autonómicos.
El presidente va a mantener reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos. También con Torra.
Abriendo camino, el Ejecutivo ha vendido como un gesto de normalización política el levantamiento del control de la Generalidad de Cataluña ante los bancos.
Levanta la supervisión como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
La idea de la Moncloa es abordar las peticiones del documento presentado en su día por Carles Puigdemont a Mariano Rajoy que puedan ser extensibles a otras autonomías.
El PP ha alertado esta misma tarde que el gobierno de Sánchez ha levantado el control financiero a la Generalitat sin ninguna garantía. El PP avisa de que estamos empezando a conocer el precio que ha pagado Sánchez a los separatistas catalanes a cambio de su voto en la moción de censura, en la censura a Rajoy. María Daván.
La falta de claridad en las explicaciones de la portavoz del gobierno y el hecho de que vendiera como un gesto ese levantamiento del control de las cuentas encendía los ánimos de la oposición. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, pedía la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja para que explique cuál ha sido el precio de su negociación con los separatistas.
Que ha adoptado como primera medida que tiene intención de levantar el control previo y semanal de las cuentas de la Generalitat de Cataluña sin que el presidente de la Generalitat, el señor Torra, haya renunciado al desafío secesionista.
Albert Rivera acusaba a través de Twitter al gobierno de pagar la primera de sus hipotecas con los independentistas y advertía que si Torra destina dinero para reactivar el proceso contra la democracia, el responsable será el gobierno socialista.
El fugado Puigdemont ha dicho sentirse esperanzado en abrir una nueva etapa con Pedro Sánchez. El sucesor de Puigdemont, el ultraderechista y racista Quim Torra, pide al nuevo presidente del gobierno diálogo sin condiciones ni límites. Así se lo ha trasladado al líder del Partido Socialista de Cataluña, con quien sí se ha reunido este viernes. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, ha decidido no ver a Torra mientras siga en la fachada de la Generalitat la pancarta a favor de los políticos presos. los presos preventivos acusados de rebelión y malversación de caudales públicos por el golpe del pasado octubre. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Inés Arrimadas planta a Quim Torra, dice la líder de Ciutadans, que no se dan por invitados a un lugar que excluye a millones de catalanes. Quien sí ha acudido a la cita con el presidente catalán es el socialista Miquel Iceta, que considera que una pancarta no puede impedir el diálogo.
Entendemos que la discrepancia sobre esta cuestión no debería ser un obstáculo para lo que a nosotros nos parece una obligación de todos los políticos en este momento, y es contribuir al diálogo y contribuir también a reducir la crispación.
Uniceta, que confía en que la reunión entre Torra y Pedro Sánchez contribuya a restablecer una relación de confianza, una relación que tiene que ser de presidente a presidente, pero desde el respeto a la ley. La portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, pide un diálogo sin límites ni condicionantes.
Un diálogo y una negociación a la que tienes que llegar sin precondiciones, que tienes que estar abierto a hablar de todas las cosas.
El gobierno catalán considera que un posible referéndum tendría cabida en la Constitución.
La Fiscalía de Badajoz investiga ya la posible filtración de algunos exámenes de la selectividad en Extremadura. Como empezábamos a contar anoche en esta linterna, más de 4.000 alumnos tendrán que repetir las pruebas la semana que viene. Hoy ha habido protestas estudiantiles. COPE en Badajoz, Julia Sancho.
La Fiscalía de Badajoz ha decidido incoar diligencias de investigación penal para determinar si ha habido un delito de descubrimiento y revelación de secretos con algunas de las pruebas de la selectividad desarrolladas en la Universidad de Extremadura. También el rector de la universidad, Segundo Píriz, ha anunciado que llevará a la Fiscalía la filtración.
Que vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía para que investigue el posible delito que presuntamente hayan podido cometer las personas que han hecho esos 14 accesos indebidos a la información de los exámenes del año 2018.
Los estudiantes vuelven a manifestarse por tercera vez hoy. Lo harán a las 8 en Badajoz.
En la economía, además de analizar esa rebaja de los controles financieros a la Generalitat de Cataluña, hablamos también de los nombramientos de la segunda línea de los ministerios económicos, informa Javier Fernández Mardomingo.
Son los de Inés Bardón y María José Gualda, secretarias de Estado de Hacienda y de Presupuestos. Ambas vienen de la Junta de Andalucía como su ministra, mientras desde Bruselas el vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, ya lanza mensajes al nuevo gobierno.
Al nuevo gobierno de España lo que le diría es que es importante continuar con la aplicación de las políticas fiscales y macroeconómicas fuertes, y que también es importante proseguir con las reformas estructurales que refuerzan la competitividad de la economía.
Además, fuentes aseguran a la cadena COPE que estamos ante un acuerdo inminente para los salarios. Se manejan subidas cercanas al 2% y un mínimo de 1.000 euros al mes en 14 pagas. Ya lo dejaba caer anoche aquí en La Linterna Joan Rosell, presidente de COE.
Vamos a intentarlo. El año pasado nosotros lo intentamos, hicimos una recomendación importante, una recomendación en que por la parte empresarial fuimos mucho más generosos, si se puede utilizar esta palabra, que la media que salió a final de año. Y este año pues estamos también por los mismos derroteros.
Para terminar, un vistazo a la bolsa, que hoy se ha dejado más de un 0,8%. El IBEX cierra la semana por debajo de los 9.800 puntos.
Analizamos la crónica económica de la jornada en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9 con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate, Dominic Biosca, el gurú del turismo, y Joaquín Bizmanos. Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo La Linterna con Alicia García.
Colmenarejo, La Linterna.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de Francisco Camps por presuntas irregularidades en la llegada de la Fórmula 1 a Valencia. El Ministerio Público le acusa de los delitos de prevaricación y malversación en el llamado caso Balmor y pide el sobreseimiento para el resto de los investigados en la causa. Contamos también que la Audiencia Provincial de Sevilla no ve indicio de falsedad en la documentación aportada por la defensa del expresidente Griñán en el caso de los seres falsos de Andalucía. El magistrado no ve procedente la deducción de testimonio tal y como había pedido el PP andaluz. Además, 12 personas han resultado heridas en un accidente entre un camión y un autobús en la autovía A4, a la altura de Madridejos, Toledo. Hay dos en estado grave, entre ellos el conductor del camión. A bordo del autobús iban 45 pasajeros. Y en las ventas, Feria de San Isidro, hoy con toros de Adolfo Martín para el CID, Pepe Moral y Ángel Sánchez, que toma la alternativa.
Última hora, la crónica internacional con Javier García.
Ya ha arrancado en Canadá la cumbre del G7 con los líderes de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y el país anfitrión, un encuentro que comienza marcado por las diferencias entre Trump y sus aliados. Antes de emprender su viaje, el presidente estadounidense pedía que se readmitiese a Rusia, algo a lo que la Unión Europea ya se ha negado.
But let's leave seven as it is.
El 7 es un número de la suerte, así que dejemos el G7 como está. Ahora decía el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que auguraba la reunión más difícil en años. Por cierto, que la llegada de Trump se ha producido con retraso, por lo que finalmente se ha suspendido el encuentro bilateral que tenía previsto con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además, en Guatemala continúa la preocupación por el volcán de fuego. Hoy las autoridades han ordenado la evacuación inmediata de la zona cero por una nueva columna que desciende del volcán. Desde el domingo han fallecido 109 personas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está nublado. Tenemos 18 grados en el centro de Madrid. Mañana el cielo seguirá nuboso y se esperan algunas precipitaciones que podrían ser en forma de tormenta. Las temperaturas más bajas, sobre todo las mínimas. El domingo también se espera lluvia. Metro de Madrid estima en un 23% el seguimiento de los paros de esta tarde en el suburbano, mientras que el sindicato de maquinistas habla de una participación del 100% del colectivo y Comisiones Obreras alude a un amplio apoyo en la huelga. El segundo turno de paros en protesta por la gestión de la compañía ante la presencia de amianto comenzó a la 1:20 de la tarde y terminará a las 9:30 de la noche con unos servicios mínimos del 55%. La huelga que promueven ambos sindicatos se retomará el próximo viernes. Además, los trabajadores de Metro de Madrid se concentrarán a las puertas de la asamblea. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, toda la actualidad del deporte en La Linterna con Manolo Lama.
Con un nombre propio, el de Rafael Nadal, que va a volver a jugar la final de Roland Garros en un partido espectacular. Ha derrotado a Juan Martín del Potro en 3-6, 6-4, 6-1, 6-2 y se va a enfrentar en la final al austríaco 10. Mañana recuerden que España juega su último partido antes de debutar en el Mundial. Lo va a hacer frente a Túnez, ya en Krasnodar, y parece que Lopetegui no va a poner a los 11 que jueguen contra Portugal. En Portugal, la noticia sigue siendo Cristiano Ronaldo, que sigue muy enfadado y que sigue afirmando sus más íntimos que su futuro no estará en el Real Madrid. Y destaquemos asimismo que el Barcelona sigue completando su staff técnico. Ayer era Abidal, el que era designado como secretario técnico, y hoy es Ramón Planes, el hombre que va a ser prácticamente la mano derecha y que actualmente era el director deportivo del Getafe Club de Fútbol.
7:12. Conexión habitual con la Dirección General de Tráfico, Natalia Sánchez. Adelante.
Muy buenas tardes. En Madrid a esta hora muy complicadas las salidas de la capital. Van a encontrar dificultades en la A1 en el circuito de Jarama, A2 en San Fernando, A3 en Rivas y Fuente Idueña, de Tajo, A4 Getafe y Pinto, A42 en Getafe y Torrejón de la Calzada, A5 en el enlace de la M40, Móstoles y Arroyomolinos, y en la A6 en el Plantío. En la M50 densidad circulatoria en Boadilla y Las Rozas en dirección a la A6. En Barcelona dificultades en la P7, en Mollet y Barberá del Vallès, sentido Girona. Y van a encontrar además circulación intensa en la ronda B10 hacia la ciudad Condal y en la B20 en varios tramos y ambos sentidos. Dificultades también de entrada a la ciudad Condal en la C58, en San Quirze del Vallès y en Tarrasa, sentido Manresa. En Valencia, pendientes de un alcance en la 7 en Alberic, que ya complica el tráfico en sentido Alicante. Y en Toledo van a encontrar aún complicaciones en la 4 en Madridejos, ya que aún permanece cortado el carril izquierdo en sentido Cádiz. Precaución en León, donde permanece cortada la A231 en Calzada del Coto en sentido decreciente debido a un alcance. Y también muy pendientes de Málaga, ya que se acaba de producir un accidente en la A7 en Rincón de la Victoria, que genera retenciones en sentido creciente.
Y el tiempo con Belmonte.
Las nubes cubrirán esta noche toda la península, aunque tan solo podrán descargar lluvias en Galicia, norte de Andalucía y en las Islas Canarias. En general será una noche tranquila con temperaturas en ligero ascenso. En el norte con máximas de 17 grados. En el sur seguirán rondando los 17 y 19 grados.
Hay luz en La Linterna como cada día y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Solo mañana sábado ahórrate el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos, lavadoras.
Con financiación fácil, envío gratis, seguros incluidos.
Solo mañana sábado ahórrate el 21% de IVA con nuestros tecnoprecios.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hoy a partir de las 10 de la noche en nuestra web. Consulta condiciones.
El lunes 11 de junio, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, Herrera en COPE se trasladará hasta la sede de Janssen en Madrid para promover la concienciación sobre esta enfermedad. Porque en Janssen trabajan cada día innovando para prevenir, tratar y curar enfermedades. Janssen, colaboramos con todo el mundo por la salud de cada persona.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan de los primeros gestos del gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña. Por un lado, levantarán la supervisión de Hacienda a los pagos que efectúe la Generalitat. Y por otro, Pedro Sánchez ha anunciado que este fin de semana empezará a llamar a los líderes autonómicos. Ya ha llamado entre ellos a Quim Torra.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les parecen estos movimientos. Ponciano los considera una traición a España y los españoles. A Rosa no le parece bien porque cree que es la primera claudicación frente a los independentistas. Un oyente cree que lo próximo que harán es acercar a los presos a Cataluña y África dice que están pagando los favores del apoyo independentista a la moción.
Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
El espejito de los compañeros del Grupo Risa.
La semana pasada no tuvimos mensaje y en 15 días ha cambiado tanto el panorama que ya te puedes imaginar de quién es el mensaje.
Pues no.
Probando, probando. No es no, no es no. Probando. Querido Juan Pablo, aquí el nuevo presidente del gobierno. Quiero decirte que hay pocas mujeres en tu programa.
Ya.
La presencia femenina es casi inexistente. Te lo digo yo que soy un oyente asiduo a tu programa. Deberías hacerlo, deberías emitir con 35 profesionales rodeándote y deberías llamarte Juan Pablo Colmenareja. Bueno, pues después de esta pequeña intervención a modo de presentación, seguimos probando, probando. Aquí, presidente Pruebas. Te decía que después de esta pequeña intervención del Grupo Parlamentario Socialista, a modo de presentación, vamos a escuchar al Grupo Risa, que esta mañana ha estado con Carlos Herrera. El Grupo Risa, que como todo el mundo sabe, son tres mujeres.
Correcto.
Y recuerda, Juan Pablo, no es no. Y ya le dijo Juan Pablo porque he quedado con Pedro Duque, que me va a enseñar el Enterprise.
Destacamos del Grupo Risa con Herrera.
Pues lo que no ha cambiado es la sección de Jesús Luis, que sigue levantando ampollas entre los oyentes. Ha registrado una nueva queja en el contestador de Gutiérrez.
A Jesús Luis, que hoy, 1 de junio, San Justino, a ver cuánta gente conoce a alguien que se llame Justino. En cambio, hoy es San Íñigo de Oña, que entre otras cosas es un santo español. Por favor, es que yo, no sé, el día que sea Santa Antonina, pues que diga Santa Antonina, que tendrá mucha gracia y nos hartaremos de reír. Pero es que todos los días coge el santo más chungo, o sea, chungo no, los santos no son chungos, pues tú sabes, ¿no?
Buenos días. Últimamente es una de las más polémicas mi sección dentro del programa. Soy un creador de opinión.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 a.m.
Asuntos sociales en La Linterna. La Asamblea Nacional de Francia ha prohibido el uso de teléfonos móviles en los colegios.
En España algunos sectores lo ven también como una necesidad. Sin embargo, no está legislado, informa Laura Otón.
O sea, hay mucha digitalización, pero los teléfonos móviles están prohibidos por un motivo de seguridad y de privacidad, que los alumnos pues no saben usarlo adecuadamente.
Luego, prohibir el instrumento, no sé yo si es la mejor manera de conseguir que los niños aprendan a usar el instrumento. Eso no significa que esté de acuerdo con que el niño vaya por el colegio.
Bilbao acoge por primera vez el Congreso Nacional de Violencia Digital a Menores.
Lo organiza la asociación Stop Violencia de Género Digital y numerosos expertos han debatido sobre esas nuevas formas de acoso para buscar protocolos de actuación en centros educativos. Nos lo cuenta Susana Moneo.
El 32% de los niños entre 9 y 16 años reconoce haber sufrido alguna forma de acoso a través de Internet. 8 de cada 10 menores admite estar preocupado cuando se conecta a la red y lo que más temen, así lo dicen, es el ciberacoso. Junto a ello, conocemos que un tercio de los padres cree que no tiene control sobre lo que sus hijos hacen o ven en Internet. Y son ellos quienes deben jugar un papel primordial en la prevención. No se trata de prohibir, dicen los expertos, sino de educación digital. Encarni Iglesias, presidenta de Stop Violencia Digital.
Realmente es que no es su obligación ser conscientes. Los niños son niños, tienen que aprender, son curiosos, tienen que equivocarse como niños que son. Pero sí es cierto que los adultos tienen que estar ahí para explicarles qué es lo que están haciendo, las consecuencias que eso puede traer y el daño que pueden estar haciendo.
Alertan además sobre el control de adolescentes por parte de sus parejas, otra forma de acoso que muchos jóvenes aceptan.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mardomingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Recta final de San Isidro, Juan Pablo, quedan tres tardes nada más, una de Rejones, los victorinos el domingo y la de Adolfo hoy, que ya ha empezado y en la que está tomando la alternativa Ángel Sánchez, un torero que despierta mucha ilusión entre los aficionados de Madrid. Vamos a ver cómo va la tarde. En los tendidos de las ventas está Sixto Naranjo. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Juan Pablo, un Ángel Sánchez que ya destacó como novillero aquí en las ventas y que acaba de convertirse en el primer matador de toros de la historia que toma la alternativa de Madrid con los toros de Adolfo Martín. Y lo ha hecho con susto, ya que ha sido volteado, aunque sin consecuencias, cuando ha recibido de capote al toro de la ceremonia. Y junto a él, dos sevillanos, el Cid y Pepe Moral. Comienza a llover sobre las ventas y a las 10 lo que ocurra lo contamos aquí en La Linterna.
Gracias, Sixto. Vamos a otro tema, Juan Pablo. Más allá de San Isidro, tenemos nuevo gobierno, por si alguien no se había dado cuenta. Nuevo ministro de Cultura, Maxim Huerta. No le gustan los toros, ya lo ha dicho varias veces. Y a la nueva ministra de Medio Ambiente...
De Transición Energética. No de por corregirte. Que pues, se llama Transición Energética.
Transición Energética, tienes razón.
Es un lema en sí mismo, sigue.
Pues parece que tampoco le gustan demasiado los toros. Esto le ha dicho esta mañana a Ferreras en La Sexta.
O las cuestiones que tienen que ver con espectáculos taurinos o de divertimento, pues son cuestiones que merecen la atención de las instituciones. Yo desde luego tengo claro que el nivel de protección en términos de bienestar animal tiene mucho recorrido para ser mejorado. Y evidentemente, personalmente, tengo claras las cuestiones con respecto a la diferencia entre espectáculo y cultura y seres vivos.
Ministra de Transición Ecológica.
Correcto, es
entonces,
verdad. Buen quite.
Pues igual es bueno que la ministra se dé una vuelta por una ganadería de Lidia para comprobar si hay o no bienestar animal en el toro de Lidia.
Lo dicho, dos buenos quites, Mardomingo.
Gracias.
Más noticias con la cultura, Ramón García Pelegrín. Noticias de la cultura con Ramón García Pelegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta, apuesta por la continuidad en instituciones culturales clave como el Museo del Prado.
Huerta Hernández ha dado su primera entrevista a su antigua compañera de plató, Ana Rosa Quintana.
No hace falta mover todo, las cosas que están bien no hacen falta cambiarlas, no hace falta hacer de pronto un borrón, las cosas que están bien, tanto museos del Prado, fundaciones que van pues viento en popa.
El ministro Huerta no quiere borrar su pasado tuitero, lo asume desde la melancolía del tiempo transcurrido.
Ninguna tentación de borrar, soy toda la consecuencia de todo mi pasado, no tengo por qué borrar ningún tuit, pertenecen a algún momento en el que algunos son reprobables absolutamente.
El PP pide responsabilidades al gobierno socialista de Aragón por no impedir la salida de España de una tabla del monasterio de Sigena.
La Adoración de los Reyes Magos, tabla del siglo XVI, de ese retablo de Sigena, fue adquirida por un museo de Estados Unidos por medio millón de euros. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
El gobierno de Aragón asegura que si no pujó por esa tabla cuando salió a subasta fue porque en la ficha ponía que era una obra de origen italiano y porque además los técnicos lo desaconsejaron porque estaba sobrevalorada. Maite Pérez es la consejera de Cultura.
Yo me fío y confío plenamente en la capacidad de los técnicos y si ellos valoran que era una pieza sobrevalorada y evidentemente 750.000 euros nosotros no tenemos y por tanto, bueno, pues estimo que no era procedente.
El Partido Popular ha exigido al Gobierno de Aragón que presente una denuncia ante la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional para recuperar la tabla que el mes que viene, por cierto, se exhibirá en el Museo de Arte de Dallas, en Estados Unidos. Los populares recuerdan que esta obra forma parte inseparable del patrimonio del Monasterio de Sigena, que está catalogado como Monumento Nacional.
Último fin de semana de Feria del Libro de Madrid bajo la amenaza de la lluvia.
La dirección de la feria quería superar los 10 millones de facturación. Hasta el domingo no habrá balance final, pero la percepción de los libreros es que la feria ha pinchado este año. David Otero se ha dado una vuelta por el Retiro.
Las casetas han vuelto a abrir a las 4 a pesar de la amenaza de la lluvia. Estarán abiertas, según el horario de la Feria del Libro, hasta las 9 y media de la noche. La lluvia ha preocupado bastante a los libreros, que han hecho balance antes de afrontar el último fin de semana de una feria, en su mayoría pasada por agua.
Creo que la gente se ha conectado menos con la feria que otros años. Por los datos que más o menos, yo calculo en torno a un 15%, una cosa así menor que el año pasado.
La gente se resguardaba y aguantaba, pero claro, ha sido demasiado el día de lluvia.
Los días de lluvia no se recuperan. El día siguiente la gente no compra el doble. Entonces, bueno, va a ser una feria mala.
Este fin de semana las casetas abrirán a las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Volverán a abrir a las 5 y hasta las 9 y media de la noche para que pueda acercarse quien quiera aprovechar los últimos días para comprar libros. Eso sí, que venga armado de paraguas.
Ráfaga musical, Ramón.
Sí, Dorian actúa esta noche y mañana en Valencia. La banda catalana presenta su nuevo disco, Justicia Universal.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654...